con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Algo pasa con Cándido. Con Cándido Conde Pumpido. Que, por cierto, no es un nombre parlante en este caso. No hay atisbo alguno de candidez o ingenuidad en el presidente del Tribunal Constitucional. Aunque ahora se hace la víctima, porque los jueces españoles no se rinden en masa a su criterio. Que no es, por cierto, el criterio de un jurista, sino el de un político. Y en concreto de un político del PSOE. Y en concreto de un político del PSOE sanchista. Ayer salió el presidente del túnel de lavado de los ERE, del Tribunal Constitucional, a quejarse de que no se respeta el prestigio del Tribunal Constitucional. Es como si sale ahora Tezanos a lloriquear porque no se respeta el prestigio del CIS. Hombre, esas lágrimas deberían ser de arrepentimiento o de autocrítica, porque nadie ha hecho tanto por destruir el prestigio y el crédito del CIS y del Tribunal Constitucional como Tezanos y Pumpido respectivamente, a fuerza de politizarlos hasta la náusea. Todos los españoles sabemos qué va a decidir el TC y por cuántos votos sobre cualquier materia, en función de la mayoría progresista que pastorea a Cándido, siempre a favor de la Moncloa. Y todos sabemos en cada encuesta del CIS quién va a ganar invariablemente. El compañero Pedro, que es el ídolo de Pepe Félix Tezanos. Bueno, hasta el punto de que le ha dedicado una hagiografía. Yo me la empecé a leer, la tuve que dejar por un subidón de azúcar. El problema para Pumpido es que su poder no es tan omnímodo como le gustaría. Ni su criterio es infalible. Él también tiene jefes. Quiero decir, aparte de Sánchez y Bolaños, tiene jefes en Europa que pueden acabar tumbando sus decisiones más arbitrarias y partidistas. La rebelión de la Audiencia de Sevilla para llevar el borrado de los ERE a la justicia europea le quita el sueño, según propia confesión. Y yo lo entiendo, porque en Europa se toman la malversación de fondos públicos muy en serio. Mira, Marine Le Pen acaba de ser inhabilitada porque usaba los fondos del Parlamento Europeo para pagarse asesores del partido. Y lo de Chávez y Griñán fue bastante peor que eso, El presidente del Tribunal Constitucional, en funciones de vicepresidente en la sombra, apareció ayer en el Ateneo de Madrid para enviar un mensaje puramente político al hombre del que depende la supervivencia de Sánchez en Moncloa, que se llama Carles Puigdemont. Le prometió que lo suyo estaría afinadito para verano. Que ya se encarga él de cepillarse la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del proceso. Pero claro, Puigdemont será un fanático, pero no es imbécil. Y no se cree el poder presuntamente absoluto de Cándido, ni tampoco sus promesas. Por eso ha matriculado a su hija a la Universidad de Maastricht, porque no se cree que para septiembre ya estará toda su familia viviendo en España. Y hace bien en no creérselo, porque el Supremo tiene previsto elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, igual que la Audiencia de Sevilla, para evitar que Cándido amnistíe al malversador fugado. De momento a Conde Pumpido ya le ha metido una denuncia a manos libres por obstrucción a la justicia, aunque no sabemos si tendrá recorrido una vez que el propio Pumpido ha renunciado a vetar el recurso de la Audiencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cándido se ha quedado solo en el pleno de hoy. Y esa es una magnífica noticia. Es una magnífica noticia que alguien se quede solo cuando lo que defiende es indefendible.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Empezando por la llamada que acaba de hacer aquí en Mediodía COPE Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. ¿A qué? A repensar nuestro mundo y colocar lo humano en el centro.
Cuando se está dispuesto a hacer un proyecto armamentístico, cuando se está dispuesto a hacer un proyecto para defendernos de las luchas comerciales, ¿no sería también el momento, una oportunidad para un repensar la casa, la plaza pública, el mercado?
Bueno, pues en una de esas guerras abiertas, la del comercio, hoy es día de respiro. El IBEX sube ahora mismo más de un 2% y las bolsas asiáticas también han cerrado en verde, destacando ese 6% de subida en Tokio. Con todo, es pronto para ser optimistas. Alberto Iturralde es analista bursátil y ha dicho esto en Herrera en COPE.
Cuando se produce un movimiento tan agresivo, tiende a durar varios días. No es lógico que ahora de repente todo se normalice. Sí puede pasar que una sesión o dos durante estos días sea normal. Bueno, tendremos que esperar seguramente una o dos semanas.
Y destaca además el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el tercer grado concedido a la etarra Juan Jesús Narváez Goñi. Su condena es de casi 300 años, pero el gobierno vasco le da la semilibertad cuando han pasado solo 10. Y te cuento también que desde hoy se puede solicitar los abonos gratuitos de Renfe para mayo y junio. El Ministerio de Transportes ha rebajado a 8 el número mínimo de viajes para acceder a estos abonos. Y en el Congreso, esta mañana Felipe VI ha presidido los actos por el Día del Pueblo Gitano.
Si la historia del pueblo gitano es la de un largo viaje, este Día Internacional es una magnífica ocasión para detenernos, echar la vista atrás y reconocer la riqueza de este recorrido.
El acto conmemora los 600 años del primer documento oficial que data la presencia gitana en la península ibérica.
Y en los deportes, Gaby responde a sus críticos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El centrocampista del Barcelona acaba de hablar en rueda de prensa antes del partido contra el Borussia Dortmund. Ha hablado de su rendimiento esta temporada tras la lesión y sobre todo ha lanzado un mensaje a sus críticos, Víctor Navarro.
Sí, en la primera vez que le escuchamos una previa de Champions, Gaby responde a esas críticas. Nunca le han gustado. Él ha dejado claro que quiere retirarse primero en el FC Barcelona, que no tiene prisa ni quiere asegurar esa titularidad. El de los Palacios debuta, por cierto, en unos cuartos de final de la Champions. Dice que siempre han soñado en la Masía con un triplete o sextete y le preguntaban sobre aquellos que le critican y le tachan de ser un jugador más físico que técnico.
¿Cómo asumes estos comentarios siempre de futbolista duro y poco más? Que parece que con el balón no se pasa hacer mucho, ¿no? Gracias.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien, está bien.
Hoy a las 9 de la noche, Arsenal-Real Madrid. Parece que con Álava como lateral izquierdo y con Valverde en el centro del campo también se juega el Bayern de Múnich-Inter de Milán. Tiempo de juego a las 8:15.
Si es que la gente opina sin saber.
Claro.
Es lo que pasa.
En cambio, a Gaby se le entiende todo. Gracias,
exactamente.
Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Las grandes marcas de ropa o supermercados que todos conocemos también van a sufrir las consecuencias de los aranceles. La alerta es de la patronal del Gran Comercio Europeo, que habla de subidas de precios y de una posible pérdida de empleos. Pero quien está sufriendo ya esas consecuencias desde el minuto uno son las empresas familiares.
Que nos han paralizado el último pedido que nos han hecho, que era solo de un palé, porque ellos también tenían miedo de esta subida de aranceles, del precio del transporte y esas cosas. Entonces nos han paralizado un palé, bueno, paralizado uno, anulado directamente, que son unas 600 botellas. Exactamente era 600 botellas de vino blanco.
Uf, este caso de la bodega Bello Berganzo en La Rioja Alavesa es un ejemplo solo de lo que ya está pasando en el sector del vino, donde ya empiezan a explorar otros posibles mercados, claro, para sobrevivir. De manera que las medidas de ayuda a estas pequeñas y medianas empresas tenían la máxima urgencia. Y el gobierno acaba de aprobar ese plan de los pretendidos 14.100 millones, pero de los cuales la mitad son créditos que las empresas tendrán que devolver.
Un elemento crucial de este plan es mantener su naturaleza abierta y dialogada, que lo que hará es ir definiendo a medida que vayan sucediéndose los acontecimientos cómo debe redimensionarse, cómo debe ajustarse la respuesta que demos. Es decir, la idea es tener un verdadero plan nacional hecho entre todos, un plan de país que nos permita ir adaptando nuestra respuesta a la evolución de una situación que, como he dicho antes, es muy incierta y muy dinámica.
Un plan abierto hecho entre todos, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Pero de momento no incluye ninguna de las medidas que el Partido Popular ofreció al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el grueso del escudo arancelario aprobado es el anunciado por Pedro Sánchez, con esos 14.100 millones entre créditos, partidas ya existentes, la búsqueda de nuevos mercados o peticiones a Europa de gastar más. El plan definido de país ya es presentado, como escuchábamos, abierto, como un mero punto de partida a la espera de los acontecimientos ante una situación cambiante y de total incertidumbre para ajustar el contraataque a Donald Trump. Una respuesta que el gobierno vende querer armar entre todos, desde los agentes sociales a los sectores afectados hasta los grupos parlamentarios. En un evidente guiño al PP, Carlos Cuerpo ha barajado incluso la posibilidad futura, eso sí, de ayudas directas.
Prematuro poner sobre la mesa algún elemento adicional como un fondo de ayudas directo. Iremos viéndolo. Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo y el único camino que conocemos para llegar al acuerdo es a través del diálogo y ese es el que transitaremos.
La lectura del Ejecutivo es sin paños calientes, que afronta el mayor shock comercial del último siglo. Así lo trasladan desde Economía. Su aspiración es un mensaje de unidad y confianza. Esperan, por tanto, contar con los populares entre los apoyos en el Congreso para convalidar este decreto, el primero de otros por llegar en las semanas venideras.
Yo sí creo la voluntad de diálogo de Carlos Cuerpo. El problema es su jefe. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
En resumen, que el plan de momento no incluye medidas como la rebaja de impuestos a empresas afectadas que propuso el PP en una carta que ayer mismo les devolvió el Ministerio de Economía a los populares.
Y a pesar del enfado inicial en Génova, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece que en el PP tampoco dan este asunto por perdido.
De hecho, seguirán intentando mejorar el decreto ley del Gobierno durante la tramitación parlamentaria y antes, porque los contactos con el ministro de Economía son continuos. Después de que ayer contestara a esa carta de Feijóo que no iban a incluir sus propuestas, hubo una segunda llamada a las 10 de la noche con alguna pequeña incorporación que los populares siguen considerando insuficiente. Aún así, el portavoz Miguel Tellado agradece el gesto de que Sánchez se aproxime a las posturas del PP.
Es una postura de apoyo a España y se equivocan aquellos que vean en nuestra postura un apoyo al gobierno. No, es una postura de apoyo a España. Si hay coincidencia con el gobierno, es, como dijo ayer el presidente Feijóo, porque es el gobierno quien se ha colocado en las coordenadas que siempre había defendido el Partido Popular.
Entonces, ¿ahora qué es lo que echan en falta? Bueno, pues nos dicen que el plan de choque del gobierno sigue sin reforzar la competitividad o la fiscalidad de los sectores más afectados, que es imprescindible crear un fondo nacional con la recaudación de esos aranceles y también piden medidas de mejora energética. Y con todo esto, el PP le pide a Sánchez que se olvide de las rencillas políticas porque lo que está en juego, dicen, es el futuro de las empresas y de los trabajadores de nuestro
sí,
país.
Pero luego Sánchez contesta lo que contesta. En fin, gracias Maribel.
A ti, hasta luego.
Más de una semana después, porque el accidente mortal se produjo el lunes de la semana pasada, la Policía Judicial ha podido entrar hoy en la mina asturiana de Cerredo para empezar a investigar los motivos de esa fatídica explosión que acabó con la vida de 5 mineros. Es una operación complicada, hasta ahora no había entrado nadie, y por eso también han bajado a la mina especialistas de la Unidad de Incendios y Explosiones con base en La Coruña, junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero. Nos vamos a Asturias. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Han podido entrar, pero de momento es pronto para obtener conclusiones, ¿verdad?
Sí, han podido entrar, todavía no han salido, accedían a eso de las 11:30 de la mañana con el equipo de la Brigada de Salvamento Minero abriendo paso, comprobando con medidores que las condiciones en la mina eran seguras y lo que dices, aún es pronto, pero no vamos a tardar mucho en saber las causas de la explosión. Esa incógnita será despejada en breve por la Guardia Civil, o eso ha dicho hace escasos minutos en Oviedo la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.
Lo que les puedo decir es que la Guardia Civil lleva desde el primer minuto volcada en descubrir qué es lo que pasó en ese accidente, qué es lo que provocó la explosión y el fallecimiento de los 5 mineros. Estoy convencida de que pronto sabremos al menos qué es lo que provocó el accidente.
Sabremos pronto si había una bolsa de grisú, como ya se apuntó en un primer momento, y qué pudo provocar la chispa que ocasionó la deflagración. Después habrá que esclarecer qué trabajos estaban haciendo los mineros, en qué condiciones, si las labores se correspondían con las licencias que tenía la empresa Blue Solving. Comisiones Obreras ya tiene muy claro que estaban sacando carbón de forma ilegal. Si no hay carbón, no hay grisú, lo dice así de claro su responsable de seguridad minera, Javier Vázquez.
Hay una cosa que es evidente, no hace falta ningún proceso de investigación ni nada. Aquí hubo una explosión. Tenían un permiso de retirada de material. No tenían ni permiso de investigación ni de explotación. Y estaban explotando carbón.
Bueno, pues eso es lo que dice Comisiones Obreras, que ya se va a presentar como acusación particular, lo acaba de anunciar. Está la vía judicial. y está la investigación administrativa, y esa ya, avisa al Principado, será más larga. Esa investigación en manos de la Consejería de Transición Ecológica es la que dirige Belarmina Díaz, que siendo directora general de Minas fue quien concedió los permisos a Blue Solvin, pese a que la familia propietaria era sospechosa de extraer carbón ilegal en 2022 y ese mismo año había tenido otro accidente mortal.
Pues se le complican las cosas a Belarmina Díaz, porque ya la acusación no parte de la oposición, son los sindicatos también los que están acusando de que se extraía ilegalmente carbón y que esa extracción provocó la muerte de 5 mineros. Quedamos pendientes de cualquier novedad en este caso, es un caso importante, porque hay que determinar la responsabilidad de la empresa, de Blue Solvin, y también de la dirección de minas del Principado de Asturias, porque era la responsable del control y de las licencias en esas instalaciones. Gracias, Inma.
Hasta luego.
Y atento a esto, porque si eres de los que va dejando ventanas abiertas en internet mientras navega, yo soy de esas, por cierto,
yo
cuidado.
Yo las voy tachando todas, y cada vez que abro una, cierro otra. Sí.
Yo no, últimamente no, las dejo abiertas. Pues cuidado con las posibles consecuencias, porque tener muchas ventanas abiertas en el navegador de internet aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. Claro. Se llama Tabnabin, que tiene todo nombre, ya sabes, así de raro, y según está detectando la Policía Nacional, Sefi García, buenas tardes. Este tipo de estafa ha vuelto con fuerza.
Tras una década dormido, por cierto.
O sea, llevaba... El Tabnabin. Falla nombrecito.
Pues mira, imagínate, abres tu correo, tu WhatsApp y te entra un mensaje con un enlace. Es un mensaje de interés para ti. Lo abres y en principio no pasa nada. Pero ya está instalando en tu ordenador un programa malicioso que cambia una de las páginas que también tienes abiertas. Cuando vuelves a esa página, te pide tu contraseña y te la roba. Funciona como un siniestro phishing, pero de forma indirecta, lo que hace que piquemos con mayor facilidad. Lo bueno es que, afortunadamente, hay forma de defenderse. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
La mejor defensa frente a este tipo de ataques siempre es tener un doble factor de autenticación. ¿De acuerdo? De esa manera, aunque piquemos y demos la contraseña, como no tienen ese doble factor de autenticación, que es más difícil que nos lo roben, realmente no van a poder acceder a nuestros datos. También es muy importante no reutilizar las contraseñas para otros servicios que no tengan este doble factor de autenticación.
Porque el paso siguiente de los malos es probar esa contraseña en un montón de servicios en los que puedes estar. Es conveniente cerrar las ventanas. Felicidades, querido Jorge, que no estés usando.
Más de tres me producen fatiga ocular.
A mí también.
Más de tres.
Y ser precavido con los cambios, a veces muy sutiles en las páginas que tenemos abiertos.
Pues tomo nota, te digo que no soy la peor. Ahí en esta redacción de Mediodía COPE, gente, yo lo veo que tiene hasta 30,
ventanas abiertas.
Por ejemplo, Ángel Correa, ya que lo mencionas. Así que mucho cuidado. Gracias, Sefi.
A vosotros.
Continúas en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadores. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Oye, que he salido antes y me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca por solo 24,75 euros. Bien, ¿no? Además tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Dime si hace falta algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sin conciertos en el Bernabéu. El último en suspenderse y cambiar de ubicación es el de Aitana. El Real Madrid ha comunicado que no se podrá celebrar a finales de junio. La cantante lo ha trasladado al Metropolitano un mes más tarde, el 30 y 31 de julio. Bueno, llevamos meses hablando de este tema, pero es que hasta que no se resuelva en los tribunales no parece que se vaya a solucionar. ¿Y cómo está ahora mismo el asunto? Bueno, pues está en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid. La jueza titular de este juzgado admitió a trámite una querella interpuesta por una asociación de vecinos contra el Real Madrid y el Ayuntamiento. Esa querella se fundamenta, por un lado, en presuntos delitos contra el medio ambiente por superar los niveles de ruido y, por otro, en lo permisivo que ha sido el consistorio ignorando las reclamaciones vecinales. El alcalde Martínez Almeida ha dicho en estas últimas horas que el Real Madrid ha tomado la decisión correcta, aunque en el Ayuntamiento defienden que el Bernabéu es mucho más que un estadio de fútbol.
El Estadio Santiago Bernabéu es una infraestructura buena para la ciudad de Madrid. Es una infraestructura que necesitamos para poder albergar eventos que de otra manera no vendrían. Y tenemos el partido de la NFL en noviembre y estoy seguro de que entre Ayuntamiento y Real Madrid, junto con los vecinos, encontraremos la solución adecuada para que el Santiago Bernabéu se pueda seguir utilizando.
María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El alcalde estaba en una rave o algo así, ¿no? Una fiesta, había mucha música. Bueno, los vecinos, María, mantienen que si Madrid quiere tener un gran espacio de conciertos, pues que se ponga en un lugar donde no moleste.
Sí, se quejan porque dicen que de un tiempo a esta parte han tenido que lidiar frecuentemente con la música superando los decibelios permitidos, con suciedad en sus calles o con mucha gente rondando sus viviendas. Muchos señalan que están más que acostumbrados al ambiente de los partidos de fútbol, al final llevan viviéndolo toda la vida, pero a lo que no se acostumbran ni quieren hacerlo es que a que cada dos por tres haya un concierto que les trastoque su rutina y su espacio de tranquilidad, porque para algunos como María se ha convertido en una pesadilla.
Un infierno, porque no es solamente el concierto, ¿eh? Son los borrachos que vomitan y hacen pis en tu portal. Porque aquí toda la vida hemos convivido con el fútbol. Había un partido cada 15 días y a cambio de eso tenías muchísimo sitio para aparcar y es un barrio muy familiar. Yo tengo una obra hecha con unas ventanas buenísimas y suena que te mueres. Tienes que poner la televisión a un volumen que nos vamos a quedar todos locos.
Los vecinos de esta zona de Chamartín están hartos de que la situación siga así, así que a algunos, como Fátima, les parece un acierto que se cancelen estos eventos musicales.
Me parecía sensato tener un concierto cada X tiempo, pero me pareció una locura que fueran 360 conciertos al año. Así que la decisión de que haya menos conciertos me parece genial.
Quienes no están tan contentos, Pilar, con la decisión de cancelar el concierto de Aitana son los fans de la cantante, que ya se han hecho oír por redes sociales asegurando que se sienten cansados y engañados con tanto cambio.
Bueno, pues nada, de momento no habrá conciertos en el Bernabéu. Tampoco el de Aitana. Se ha trasladado al Metropolitano y a finales de julio. Gracias, María.
A ti.
Y hoy tenemos pocas novedades en cuanto al tiempo. Siguen las máximas marcando valores por encima de los 20 grados y a 25 van a llegar en Aranjuez. Las mínimas esta próxima madrugada se van a quedar en los 10 grados. Cielo despejado para lo que queda de tarde y mañana, bueno, mañana empezaremos a ver alguna que otra nube. Son ahora las 2 y 23 minutos y es momento de conocer cómo se circula por la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a su paso por San Sebastián de los Reyes en dirección a la A1. Al margen de esto van a encontrar algo de tráfico lento en los accesos a Madrid, por la A1 a su paso por las tablas A4 en Butarque, también en la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3 y en la M503 en Pozuelo en dirección a la Comunidad de Madrid. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida hablamos de Belintonia, la casa de Vicente de Eleisandre.
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
¿Qué va? Las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finaer.es y en el 91 551 7550.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
3.193.000 euros es lo que va a pagar la Comunidad de Madrid por Belintonia, la casa de Vicente Aleixandre. La comunidad es la única entidad que ha pujado por ella, convirtiéndose así en propietaria del inmueble. La casa del Nobel de Literatura está en el distrito de Chamberí. Cualquiera que pase por delante de ella puede apreciar el deterioro que sufre. Pero esas paredes, claro, guardan mucha historia y sobre todo mucha cultura. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fue punto de encuentro de la generación del 27. ¿En qué se va a convertir Belintonia?
Pues la intención del gobierno regional es convertirla en un centro de referencia cultural y en epicentro de la celebración del centenario de la generación del 27 dentro de 2 años. Y ese es también el deseo de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que ven en esta adquisición una excelente noticia para la poesía española. Javier Lostalé es su vicepresidente.
Será, todo parece indicarlo, la casa de la poesía, no solo de Vicente Aleixandre, sino de toda la generación del 27. Y luego será un lugar activo en donde habrá muchas actividades culturales. Podrá ser un lugar de investigación para los estudiosos, pero también un lugar vivo, abierto a todos los que quieran realizar actividades culturales. Creo que es una buena noticia para la poesía española.
Las paredes de este futuro bien de interés cultural en el que Aleixandre pasó 40 años de su vida atesoran la memoria de las reuniones con la generación del 27. Años después, uno de los asiduos sería también Luis Alberto de Cuenca, amigo y discípulo del premio Nobel.
Era el propio Vicente el que abría la puerta. A mí me recibía ya de pie, de 8 a 10 de la noche, y era una maravilla charlar con él durante 2 horas de la literatura que él había vivido. Además, nos sentábamos en los mismos sitios en que se sentaron en su día Federico García Lorca, Miguel Hernández, y la verdad es que fue maravilloso todo con Vicente.
Aleixandre, dicen los que le conocieron, sentiría algo de pudor al sentirse el centro de atención, aunque sí celebraría que se conserve y difunda el legado de la generación del 27.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El Madrid se juega la Champions. Este martes, 8 de abril, desde las 8 y cuarto de la tarde, Arsenal-Real Madrid.
¿Qué ofrece las alineaciones?
Primer asalto de los cuartos de final. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Alquiler Plus te ofrece este partido.
En 20 minutos regresa la información local. Continúas en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Cuando Pedro Sánchez apareció el jueves pasado en la tele, bueno, Moncloa, pero en la tele, para lanzar esa campaña anti-aranceles, para erigirse en rival global de Donald Trump, yo avisé en este programa de que todo era postureo. Una operación de relanzamiento de su imagen que está muy deteriorada, como sabemos. Y cuando por la tarde envió a Carlos Cuerpo a reunirse con el PP, con Juan Bravo, yo dije que ojalá me equivocara y ojalá fuera posible un pacto de Estado para mitigar el daño de los aranceles sobre nuestro tejido productivo, pero que no me lo creía mucho. Bueno, pues llega el día de hoy, martes, y se confirman las peores sospechas. El Consejo de Ministros ha rechazado todas las sugerencias que el PP ofreció. Bueno, casi todas. Porque ha aceptado reducir la moratoria contable, ¿no? Dar un poco de cuartelillo contable a las empresas y coordinarse con las autonomías. Que menos, ¿no? Pero en el anuncio de hoy el gobierno básicamente se ha limitado a anunciar un plan de avales y de préstamos, que luego habrá que devolver. Ni las ayudas directas para garantizar liquidez que pedía el PP, ni por supuesto tocar un solo impuesto, bajar las cotizaciones sociales o los impuestos a la electricidad, que era lo que pedía el PP y lo Mollar. Porque Moncloa no quiere aceptar estas propuestas que en realidad protegerían a nuestros productores y a nuestros empresarios y a los trabajadores de los sectores más castigados. Así que mientras no se demuestre lo contrario, lo de Pedro sigue siendo postureo. Me refiero a la presunta mano tendida a la oposición. O sea, la operación consistía en lo de siempre, salir en la tele a fingirse un estadista de talla mundial y luego correr a encerrarse otra vez en el búnker, bien rodeado por el muro. El muro anti-PP. Porque al final Pedro solo es fiel a una idea en la vida política que lleva, que es el manual de resistencia. Así es que lo dejó escrito. Bueno, se lo escribieron, lo firmó él. El manual de resistencia es su propia supervivencia. Él sabe que si acepta la mano tendida del PP, aunque el resultado sea bueno para los españoles, quienes les va a retirar su apoyo son la ultraizquierda y los separatistas. Y en ese caso la legislatura colapsaría. Y en ese caso iríamos a elecciones. Y en ese caso seguramente las perdería. Por eso no puede coger la mano del PP. Pero eso sí, tiene que parecer que el que no quiere pactar es Feijóo, o Juan Bravo en este caso. Porque así puede caricaturizarlos, arrinconarlos junto a Vox, en la esquinita trumpista. Feijóo vio la jugada, se salió de la esquina y buscó el pacto. Un pacto que de momento sigue revelándose imposible por falta de voluntad política real de Moncloa. ¿Y hay alguna esperanza de que se produzca realmente ese pacto para proteger a nuestros empresarios de los aranceles de Trump? Pues si la hay, será gracias a Carlos Cuerpo, que hoy ha estado conciliador en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y será gracias a Juan Bravo, que esta mañana ha vuelto a reiterar en los medios su disposición a reanudar negociaciones con Carlos Cuerpo. Yo intuyo que entre ambos hay buena sintonía personal. El problema es que Carlos Cuerpo está a las órdenes de quien está. Por cierto, Pedro Sánchez está de minigira asiática. El objetivo teórico de ese viaje es buscar apoyos, pero esos apoyos levantan recelos justificados en la Unión Europea. China no es una hermanita de la caridad. Y luego, de paso, a Pedro Sánchez le viene muy bien quitarse de en medio unos días, ¿eh? Esto le gusta. De paso, se fuma otra sesión de control en el Congreso, la de mañana, y no le dan disgustos. Hoy aterrizará en Vietnam. Y a mí la verdad es que Vietnam me parece un destino muy pertinente para Pedro Sánchez, porque allí sabe mucho de trincheras.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por la entrevista que acabamos de hacerle aquí en Mediodía COPE al presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello.
Que considera la reforma de la ley de extranjería insuficiente al dejar en el limbo a miles de migrantes.
A estas personas que están aquí, que llevan ya unos cuantos años, ¿qué hacemos? ¿O les echamos o buscamos una manera de regularizar su situación? La reforma del reglamento de la ley de extranjería supone ya una posibilidad de regularización, pero hay otras que siguen estando en un limbo. Están aquí, pero no hay manera de buscar una solución, porque para tener un trabajo hace falta papeles, pero para tener papeles hace falta un trabajo.
Destaca además la llamada a la esperanza de Monseñor Argüello, que sitúa precisamente la falta de esa esperanza como la causa principal del invierno demográfico que vive Europa.
Y la pena de muerte bate un triste récord en el mundo.
Pues sí, con 1.518 ejecuciones en la última década. Es la peor cifra desde 2015. Hay que tener en cuenta que además no conocemos todos los datos de ejecuciones que se llevan a cabo en muchos regímenes. Después de China, el informe de Amnistía Internacional señala a Irán y Arabia Saudí como los países que más abusan de la pena capital.
Y el gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios.
Y que busca introducir mayor flexibilidad al sistema. El sistema de copago no cambia y el objetivo final es, en este caso, mejorar el acceso a los fármacos. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, está previsto que llegue al Congreso antes del verano y servirá para un mejor control de los medicamentos, para reforzar su abastecimiento y accesibilidad. Para los pacientes implicará poder tener, antes que ahora, fármacos innovadores y mayor capacidad de elección entre uno de esos nuevos fármacos, un genérico o un biológico general, mediante un sistema de precios de referencia que ahora se flexibiliza. Mónica García es ministra de Sanidad.
Puedo poner el ejemplo del paracetamol que puedes tomar o que puede elegir el propio paciente, lo elige en función de ese marco de referencia y lo que se salga de ese marco de referencia de precios lo puede pagar el propio paciente.
Enfermeras y fisioterapeutas podrán prescribir fármacos dentro de sus competencias y los farmacéuticos darnos sobres en lugar de cápsulas de un mismo medicamento prescrito sin necesidad de que tengamos que volver al médico a por una nueva receta. Lo que no cambia es de momento el copago de las medicinas. El gobierno planteó inicialmente reducirlo para las rentas más bajas, pero la medida queda de momento pendiente de la tramitación parlamentaria.
Y en los deportes, a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9, Arsenal-Real Madrid, con Lucas Vázquez y Álava en los laterales y Valverde en el centro del campo. Hoy se juega también el Bayern de Múnich-Inter de Milán. Mañana Barcelona-Borussia Dortmund. Ha dicho Gavi esta mañana que los que piensan que solo es un jugador físico y que no sabe jugar al fútbol no tienen ni idea. Estamos pendientes también de una decisión que ha tomado la afición del Atlético de Madrid, que quiere llevar a la justicia el penalti de Julián Álvarez, el penalti contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Ayer se cerró la jornada con el Leganés 1, Osasuna 1. El Leganés está a 2 puntos de la salvación. Hoy tenemos partido de la Liga de Naciones Femenina en Vigo a las 7 de la tarde, España-Portugal. Y tenemos final de baloncesto en la Eurocup con un equipo español, Hapoel Tel Aviv contra Gran Canaria. Es a las 7:30 en Bulgaria. Es al mejor de 3 partidos.
Se le tiene todo a Gaby, ¿eh? Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y enseguida vamos a lo último en la guerra arancelaria, pero antes hay otra batalla interesante que se está librando ahora mismo en el Tribunal Constitucional. El debate de fondo es si este tribunal se puede dedicar a rehacer y modificar sentencias, como hizo con los ERE de Andalucía, al indultar prácticamente a los expresidentes socialistas condenados por malversación, Chávez y Griñán. Porque recordemos que el TC borró los delitos de prevaricación y de malversación. La Audiencia de Sevilla, que juzgó este caso, elevó lo que se llama cuestión prejudicial a Europa para preguntarle al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si todo un constitucional, si todo un TC, un Tribunal Constitucional de España, había actuado según la ley. Y de ahí viene el debate, el rebote de Cándido y el debate de hoy. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
El propio Tribunal Constitucional intenta fijar posición sobre esta consulta hasta ahora, ¿no?
Un debate jurídico que no ha terminado y que va a continuar mañana porque no han hablado todos los magistrados. Ha comenzado a las 12:30. Un debate sobre el que cambió la perspectiva a medida que pasaban los días y tras los informes de los letrados del Constitucional, expertos en derecho comunitario. Y entre esos informes, 5 estaban los pedidos por Conde Pumpido. Los letrados indicaban que el TC no puede frenar las consultas de otros tribunales a la justicia europea. No le corresponde establecer la interpretación del derecho europeo. Conde Pumpido se vio obligado a zanjar el tema y dijo que no había ninguna intención de impedir a ningún tribunal una consulta a Europa, que lo que planteó fue un debate jurídico interno porque la cuestión era novedosa. Se trata de reflexionar sobre la presentación de una cuestión prejudicial al final de un procedimiento, cuando en 40 años siempre se plantearon antes de dictar sentencia, aunque fuentes del TC dicen a COPE que la primera intención de Pumpido no era precisamente esa, más bien la contraria.
Reculando, que es gerundio. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y bueno, si esto fuera un partido de fútbol, de esos que hay ocasiones constantes en las dos porterías, para allá, para acá, la pelota, pues sería hasta divertido. Pero lo malo es que están jugando con la economía mundial, ojo. China y Estados Unidos siguen lanzándose contraataques y amenazas de nuevos aranceles. Primero, Trump fijó un recargo del 54% a los productos chinos. Después de Pekín, anunciaron un 34% de respuesta. Y ahora Trump amenaza con otro 50% más, hasta el 104% si China no retira su nuevo arancel. Bueno, en fin, este es el panorama. Así que nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es un poco la ley del más fuerte, un poco la ley de la selva. De hecho, Trump ya está diciendo que solo va a negociar con los países que no anuncien aranceles de respuesta a los suyos, ¿no?
Bueno, en principio ese es el primer paso, que nadie anuncie aranceles de respuesta a los que Trump ha puesto, porque el ejemplo de China es claro. Trump impone un 34%, China responde exactamente con lo mismo, y entonces él inmediatamente en redes sociales lo sube al 104%, una barbaridad, algo verdaderamente insólito. Pero ayer en el despacho Oval, cuando recibió a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, Trump dijo algo que también deja entrever un motivo ulterior, que es cualquier país que no compre más a Estados Unidos se arriesga también a tener esos aranceles, aunque no quite o no esté en negociaciones para rebajar esa presión arancelaria. Es decir, a Europa le dijo, si quieren evitar ese arancel del 20% que va a caer esta medianoche, a las 6 de la mañana en España de mañana, uh-huh, debe empezar a comprar petróleo, gas y toda la energía que Estados Unidos ofrece.
Y esto es lo que hay. Entonces, pues aquí están las cosas y así están puestas las cartas encima de la mesa, al menos por parte de Donald Trump, claro. Pues en cualquier caso, también es verdad que no deja de ser llamativo que hay bolsas que estén rebotando incluso con fuerza, ¿eh?, como ha ocurrido en Asia. Nuestro IBEX 35 ronda ahora una subida del 2%, también, como decimos, en positivo a esta hora, con la confianza de que se puedan alcanzar acuerdos, ya veremos. Así que a seguir muy atentos, desde luego, de la Casa Blanca y de esas negociaciones. David Alandete, gracias. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y además de aranceles, en Moncloa hoy, en el Consejo de Ministros, se ha vuelto a hablar de armamento. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Son 2.084 millones, fundamentalmente para atender programas y contratos que ya estaban en marcha, sobre todo de modernización, de mantenimiento y de mejora, tanto de los efectivos como de las infraestructuras atribuidas al Ministerio de Defensa.
Otra que se come en sumar, porque hay luz verde al aumento del gasto militar con la inyección de golpe de esos 2.084 millones para defensa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El desembolso es muy importante y se va a hacer, pero Sumar no lo apoya, tampoco se va del gobierno, ¿eh? Simplemente no lo apoya.
Sí, la transferencia de crédito es vendida desde la Moncloa como un gasto corriente, aunque alcance de una tacada esos 2.084 millones. La clave está además en el momento elegido, a dos meses de la cumbre de la Alianza Atlántica, cuando Mark Rutte, su secretario general, ha renegado de la pretensión de Pedro Sánchez de inflar partidas con el control de fronteras e incluso el cambio climático. Yolanda Díaz y los suyos han dejado constancia de una docena de observaciones a esta autorización del gobierno. Entre sus objeciones, la inversión carece de justificación, el riesgo de caer en una carrera armamentística o la necesidad de un debate profundo en el seno de la coalición. Las modificaciones de las cuentas públicas, aunque prorrogadas, entran siempre, según la Moncloa, dentro de la normalidad.
Gracias, Rick. Y hay un teletipo ahora de EFE que dice que Junts pacta con el gobierno que el 25% de todas las ayudas ante aranceles vayan a Cataluña. Vaya, paraguas asimétrico
total
para los de los siete votos, siempre lo mismo.
En fin, bueno, el gasto en defensa, por cierto, es uno de los grandes argumentos, pero no el único que está utilizando Podemos en su nueva etapa para hacer oposición al gobierno del PSOE y Sumar.
El principal riesgo para la legislatura es el propio Pedro Sánchez. Cuando tú tienes un gobierno que no gobierna, cuando vives de las rentas, cuando la progresía actúa como guardiana de un sistema que no funciona, al final lo que haces es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha.
Pues no sé, Jorge, pero a juzgar por esto, por estas palabras y otros muchos ataques, esta mañana en la televisión pública Irene Montero vuelve con fuerza contra Pedro Sánchez. Esta misma tarde en Murcia va a celebrar su primer acto después de anunciar oficialmente que será candidata para las próximas elecciones generales en las que Podemos aspira cuanto menos a hacerse con el actual espacio electoral de Yolanda Díaz con Sumar. Y si estás comiendo ahora, lo siento mucho. Ya lo sé, las 3:15. Dices que me sonaban las tripas.
Sí, sí, a mí también. Hay que apartarse del micro porque a veces el micro es tan sensible que recoge el sonido de nuestras tripas hasta ahora.
Vaya tela. Bueno, digo que a lo mejor no es el momento adecuado para hablar de esto, pero es lo que hay. Ese restaurante chino en el distrito de Usera, que ha dado mucho que hablar porque se han encontrado, en fin, comida podrida, carne colgada, secar en un tendedero,
lobos gigantes clonados.
El único que faltaba ya. Bueno, ha sido clausurado, como te puedas imaginar. A cuenta de esto, estamos preguntando a los oyentes de Mediodía qué es lo más asqueroso que te has encontrado en un plato.
Es una mosca, también un pelo. A veces me he encontrado algún pelo.
Tornillo.
Un pelo de dónde,
claro, y arandela,
¿eh? Un tornillo, mi abuela, ¿dicho? Comiendo de postre fresones, zas, una oruga.
Una oruga. Bueno, una oruga puede ser un manjar.
Claro, es natural, de la propia fresa.
Y solo una vez en mi vida me encontré en una sopa una uña.
Pedir una ensalada mixta y venía una babosa entre la lechuga.
Bueno, eso que era fresca.
De todas formas, cuando vas a un bar no sabes lo que te va a encontrar.
Se queda un trozo del filete enganchado con un pelo enroscado al otro trozo de filete.
Apareció una cucaracha en la ensalada. Llamé al camarero, luego llamé al maître y me dijeron que es que en la cocina tenían un problema de plagas.
Claro. Pero bueno, y entonces no podían evitar que acabara la cucaracha en la ensalada.
Hay que hacer un monográfico sobre esto. O sea, la gente ha tenido experiencias traumáticas.
Y seguro que algunas más que no les ha dado tiempo a llamar.
Un gusanillo en una manzana me encontré yo una vez.
Bueno, pero eso es natural,
pero sí,
¿no?
Es casi hasta propio del...
Sí, a mí lo que más has comentado de todo es la babosa, que me parece un animal, pues eso, muy asqueroso.
Pues igual sabe igual que los caracoles.
No, quita. No lo quiero ni pensar. ¡Ay, la uña! La uña, por favor, quita.
Sobre todo si es del pie.
Calla.
Bueno, ahora intenta apartar de tu mente estas imágenes, come con tranquilidad y buenos alimentos y te quedas con tu web más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Madrid se juega la Champions.
¿Tú crees que sí?
Y todo empieza en Londres.
¡Uy, qué buena pelota!
Este martes desde las 8:15 de la tarde,
atención,
Arsenal-Real Madrid, primer asalto de los cuartos de final.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y cuando acaba el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore. de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid cuenta con 46 centros de procesamiento de datos y de aquí a 3 años nuestra región va a liderar el crecimiento en este sector. En ese sector, el de los datos. A lo mejor te estás preguntando por qué estamos contando esto ahora mismo, por qué es importante. Tal vez la explicación más sencilla es que sin esos centros nuestra vida diaria, tal y como la conocemos, pues no existiría. Es decir, vemos series en plataformas digitales, teletrabajamos, hacemos operaciones con nuestro teléfono móvil. Todo esto necesita de unas infraestructuras que tienen que estar en algún sitio. Y ese sitio son los centros de procesamiento de datos más conocidos como CPDs. Hasta tal punto son importantes que están consideradas infraestructuras críticas, estratégicas, es decir, que están muy protegidas. Si dejan de funcionar, no hay alternativa para los servicios que prestan. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y es que estamos en plena era digital, rodeados de tecnología. ¿Cómo funciona un centro de datos?
Bueno, pues para saberlo le hemos preguntado a Robert Asink, director general de Digital Realty en España, una de las empresas de centros de datos pioneras en nuestro país. Para empezar, le preguntamos, ¿qué es un centro de procesamiento de datos?
Centro de datos es un hotel para máquinas. Nosotros ponemos un edificio con infraestructura muy delicada, alta ingeniería, con alta disponibilidad, para que la tecnología propiedad de terceros, las máquinas, puedan instalarse, estar en las mejores condiciones y conectarse a las redes, a múltiples redes de telecomunicaciones.
Son alojamientos seguros que cuentan con refrigeración, suministro de energía y el espacio suficiente para alojar a unas máquinas inmensas que son las que permiten que, por ejemplo, podamos ver una película en una plataforma digital.
Este ordenador de Netflix pues, está en un sitio pues, para que puedan mandar esta señal, este stream, a millones de casas en España y cada uno puede verlo con la mayor calidad al menor coste. Ese es uno de los casos de uso, pero también el centro de datos de una empresa no tecnológica, como puede ser, por ejemplo, un banco, puede que esté alojado con su tecnología en nuestra casa.
Esas máquinas las mantienen los técnicos de las propias empresas. Lo que hace el CPD es lo que haría un hotel. Pone la luz, el habitáculo, el aire acondicionado, la puerta blindada y la seguridad física de la propia máquina. No de lo que procesa, porque eso depende de su propietario.
Y hay que decir que el tamaño de estas infraestructuras se mide en megavatios. De aquí a un par de años, Madrid multiplicará su capacidad. ¿Pero por qué está tan bien posicionada nuestra comunidad?
Bueno, Madrid está bien posicionada porque tiene mucha capacidad para acoger las máquinas de muchas empresas. Como decías al principio, tiene 46 CPDs y un crecimiento superior a varios países de la Unión Europea. Miguel López Valverde es el consejero de Digitalización.
La región madrileña tendría una cartera de proyectos que alcanzaría los 1.700 megavatios, 1,7 gigavatios de potencia. En los últimos 3 años, la región ha crecido a un ritmo de 23,5%, en comparación con el 11% de Londres o el 5% de Ámsterdam.
Esto, según Robert Asink, es fundamental. Tener una buena cobertura de centros de datos es como las carreteras para un país desarrollado.
En el mundo digital, en vez de tener carreteras y puertos, tenemos centros de datos. Y que eso es la parte troncal para que la sociedad digital pueda funcionar. Entonces, somos un sector habilitador para que otros servicios puedan funcionar.
Y un dato económico, por cada millón invertido en un CPD se generan 600 puestos de trabajo y entre 9 y 12 millones de riqueza en la Comunidad de Madrid.
La verdad es que las cifras son impresionantes. Gracias, Belén. Y hablamos enseguida de ayudas para hacerle la vida un poco más fácil a las personas con discapacidad.
Puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos. Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. 3 generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Semana Santa vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Plan Adapta, subvenciona entre un 50 y un 90% del coste de las obras que necesitan hacer en casa o en un local las personas con movilidad reducida o alguna discapacidad, también las que tengan alguna enfermedad rara. Se gestiona caso por caso y en la edición de este año de 2025 el plan cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hablamos, por ejemplo, de poner una rampa, una barandilla, de modificar un cuarto de baño, todo para conseguir espacios más accesibles.
Las grandes novedades de Adapta este año, las obras de adaptación en la primera planta de los locales y los accesos a piscinas comunitarias. El presidente del CERMI, Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Óscar Moral, cree que Madrid es cada vez más accesible, aunque todavía queda un trecho.
No solo en la vía pública, el transporte, en el acceso a los servicios, en el ámbito digital, en definitiva, hay mucho camino por recorrer todavía.
Eso iba a preguntar, ¿cuál es la asignatura pendiente de la accesibilidad?
Sobre todo, a veces la accesibilidad, lo más importante es mantenerla.
7 de cada 10 obras están ligadas a la movilidad reducida. También pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas que tengan alguna enfermedad rara. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda.
El mayor porcentaje se dedica a las personas con movilidad reducida, luego las personas con algún tipo de discapacidad visual, y hay un 18% que haría dentro de personas con un tipo de discapacidad de sordera o incluso enfermedades raras. Es el único plan que atiende directamente a las personas con enfermedades raras, el único plan de en toda Europa.
Por distritos, Carabanchel, Latina y Fuencarral, los más beneficiados por estas ayudas de Adapta.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? Aprovecha los 3.000 euros del kit digital. En Orbidi gestionamos tu subvención en menos de 24 horas y consigue ordenador gratis, más tu web o factura electrónica. Todo sin coste, sin desembolso ni adelanto de IVA. Últimos días para solicitarlo. Entra en miordenadorgratis.com y digitaliza tu negocio ya.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social, siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316, no importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoimunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Pedro Sánchez y ha suspendido la vigencia y la aplicación de los artículos de la Ley de la Comunidad de Madrid que excluyen a la Casa Real de Correos como lugar de memoria democrática, mientras que se resuelve el recurso presentado contra el mismo. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra el artículo 4 de la Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid, que blindaba la colaboración de la colocación de placas en la Real Casa de Correos sin el consentimiento del Consejo de Gobierno Regional. Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Pleno del Tribunal Constitucional estudia si es pertinente, como pretendía su presidente Cándido Conde Pumpido, frenar la cuestión previa que quiere presentar la Audiencia Provincial de Sevilla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su momento, el Tribunal Constitucional anuló la condena a los máximos responsables del caso de los ERE y exigió a la Audiencia Provincial de Sevilla una nueva sentencia.